Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera en esta transmisión especial que estamos haciendo desde Mazatlán, Sinaloa, en el Tianguis Turístico. Y tenemos en la línea telefónica a Gerardo Soria. Él es el presidente del IDET. Gerardo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Gracias por tomar la llamada.
Hola, Marco. Buenas noches.
Gerardo, para que nos comentes acerca del tema de la separación funcional de Telmex, es un tema que se ha venido comentando en las últimas horas, en los últimos días. Cuéntanos de qué se trata exactamente esta separación funcional y qué efecto va a tener en la competencia del negocio de las telecomunicaciones en nuestro país.
Mira, la separación funcional, a diferencia de una separación estructural en donde se obliga a la gente dominante a deshacerse de parte de sus activos o de alguna de sus unidades de negocio, en la separación funcional simplemente se pide que las unidades de negocio se manejen a través de subsidiarias independientes, pero pertenecientes a la misma empresa. Por ejemplo, en el caso de Telmex va a sobrevivir, va a seguir operando y va a seguir prestando servicios al público en general, y al mismo tiempo tiene que crear una subsidiaria, una para Telmex y una para Telnor, pero es la misma lógica, que se va a encargar de prestar los servicios mayoristas a los competidores y también de permitir el uso compartido de la infraestructura pasiva de Telmex. Entonces, es muy importante la diferencia, porque tanto Telmex como el sindicato han pretendido manejar la separación funcional como si fuera una separación estructural, como si Telmex dejara de ser dueña de los activos que tiene o dejara de ser responsable respecto de los pasivos que tiene que pagar, incluyendo los pasivos de orden laboral.
Así es, desde luego creo que eso es una cuestión donde incluso el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gerardo, te saluda José Yuste, el propio IFETEL le ha planteado condicionamientos a Telmex precisamente para que no pasen esos riesgos, para que garantice la viabilidad financiera de la nueva empresa y para que garantice también todo el resguardo de derechos laborales para los trabajadores.
Así es, así lo hizo el IFETEL y así lo establece el artículo 18 transitorio de la reforma constitucional en telecomunicaciones. Pero no solo eso. Desde el 2013, en que se aprobó la reforma en telecomunicaciones, Telmex y el sindicato acordaron que Telmex cumpliría todo lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y en todos los contratos colectivos de trabajo que tiene, así como en los diversos convenios laborales que habían firmado. Todo esto ante una eventual separación funcional o estructural del propio Telmex. Así lo hicieron saber de manera conjunta desde el 2013, tanto Telmex como el sindicato.
Oye, Gerardo, yo ahí te interrumpo porque, bueno, el sindicato sí está molesto, sí está amenazando con hacer una huelga, incluso que tiene mucho tiempo que la pospone, pero está amenazando con una huelga el 25 de abril y están quejándose de que podría haber pérdida de trabajadores, de prestaciones. O sea, tú dices que esto no tendría que pasar o no va a pasar.
Pues según informó tanto Telmex como el sindicato, en el 2013 habían llegado a un acuerdo respecto del cual Telmex se haría responsable de todos los derechos adquiridos en los contratos colectivos de trabajo y en los convenios firmados con el sindicato. Así es que desde el punto de vista laboral el tema está resuelto desde el 2013. Por eso a mí me parece que más se trata más de una presión de orden política que de un tema verdaderamente laboral.
Gerardo, en cuanto al impacto que tendrá esta separación funcional, que desde el punto de vista de los calendarios y la programación de esta separación podría comenzar a tener ya vigencia a partir del 2020. Cuéntanos qué impacto se puede tener respecto de la participación de mercado del propio agente económico preponderante y sus competidores.
Sí. Mira, el plazo que dio el IFETEL para que se complete o para que se terminen todos los procesos necesarios para la separación funcional fue de 2 años a partir de su resolución, que es de febrero de este año. Así es que estaríamos hablando de febrero de 2019, no, perdón, de febrero del 2020, para que se termine la separación funcional y para que pueda empezar a operar en beneficio de los competidores y de los clientes. Recordemos que de lo que se trata es de que los competidores puedan tener acceso a la infraestructura pasiva de Telmex y a la desagregación del bucle local exactamente en los mismos términos y condiciones en que hoy los servicios minoristas de Telmex tienen acceso a esa infraestructura. Entonces se terminará en el 2020 y seguramente tardarán algunos meses o da un año o un poquito más en verse los resultados de orden práctico en el mercado.
Sí, y además quizá comentar, Gerardo, que esto no es una cuestión obviamente en contra de Telmex, así lo han hecho otros reguladores en el mundo. E incluso lo están haciendo al mismo tiempo, lo hicieron al mismo tiempo o algo muy similar en Inglaterra con British Telecom, por ejemplo.
Sí, se hizo así en el Reino Unido, se hizo así también en Nueva Zelanda, se hizo así también en Italia, se hizo así en muchos países que tenían el mismo problema de alta concentración del operador histórico. En todos estos países había un operador que era el monopolio estatal y que después se privatizó, pero que seguía teniendo un peso muy fuerte en el mercado y podía realizar prácticas anticompetitivas. Para evitar eso, es que se establecieron este tipo de mecanismos que permitieran separar las operaciones al menudeo, es decir, la venta de servicios directamente al público, de las operaciones al mayoreo, que eso es la venta de servicios de infraestructura a los competidores.
¿Y en estos países qué es lo que ha pasado? ¿Hubo conflictos con los trabajadores? ¿Qué pasó con sus prestaciones? Porque lo que también sí dijo Telmex desde un principio, América Móvil, es que ya no iban a subsidiar el servicio de telefonía local y que iban a dejar de invertir en este servicio, lo cual sí podría representar pues problemas para el público incluso.
Pues mira, como la infraestructura a través de la cual se van a prestar los servicios mayoristas de Telmex es la misma que van a utilizar los servicios minoristas de Telmex, es decir, los servicios al público en general, dudo mucho que Telmex cumpla con esta amenaza, porque si Telmex deja de invertir, de ampliar su cobertura o de mantener la calidad, estaría afectando también a su propia base de clientes en servicios minoristas. De llegar a hacerlo, pues lo único que estaría es facilitándole la entrada a los nuevos competidores para captar esa parte del mercado que Telmex, pues de manera irracional, ha decidido dejar de atender, ¿no?
Sí, exactamente. Gerardo, en cuanto a la competencia, escuchábamos ayer en la conferencia de Carlos Slim que pues él asegura que los competidores no están invirtiendo y que sí están solicitando mayores ventajas. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto?
Mira, hay varias formas de medir la inversión. Si tú mides la inversión por montos totales, es cierto que América Móvil es el que más invierte en montos totales. Pero si tú lo mides en función de los ingresos de cada empresa, el porcentaje de ingresos que se van a inversión de todas las empresas competidoras es muy superior al porcentaje de ingresos de América Móvil que se van a inversión. Entonces, si hablamos de montos brutos, es cierto, el que más invierte es América Móvil. Si hablamos de montos relativos, es decir, de inversión por usuario, los competidores son los que más invierten.
Pues Gerardo Soria, te queremos agradecer mucho, presidente del IDEC, muchísimas gracias.
Gracias.
Adiós, muchas gracias a ustedes.
Vamos, un corte.